Pues hoy vamos a estudiar este tema, que es el de las divinidades mitológicas del agua. Os voy a agrandar un poquito para que podáis ver mejor. Bueno, dentro del tema de divinidades mitológicas del agua, vamos a distinguir entre las divinidades mitológicas de agua dulce y las de agua salada. Entonces, primero vamos a hablar de las divinidades mitológicas de agua dulce, con lo cual vamos a empezar a hablar del dios del mar. Del dios del mar, al que más conocemos todos, es a Neptuno, que en Grecia se llama Poseidón o Poseidón, depende de los manuales, ¿eh? Cuando yo estudiaba en los 80 era Poseidón, hoy en día se habla de Poseidón, ¿eh? Es el mismo dios, entonces han ido cambiando de nombre a lo largo del tiempo, ¿eh? En el nombre romano no tenemos problema porque es el Neptuno romano, ¿de acuerdo? Entonces hoy lo que vamos a estudiar, el año pasado ya os digo que estuve explicando todos esos dioses olímpicos y que tenéis a vuestra disposición en Inteca todos esos temas, y ahora vamos a ver dioses del agua, pero vinculados a dioses más antiguos, anteriores. Y vamos a empezar con Nereo, al que se le considera el viejo dios del mar. Y es el viejo dios del mar porque es hijo de Egea, que es la tierra, y de Ponto, que es una ola marina. Eso es secundario, eso no es para aprenderlo, sencillamente para que nos ubiquemos un poquito. Y entonces está considerado el viejo dios del mar porque existía antes que los dioses olímpicos. Los dioses olímpicos son Zeus y sus hermanos y los hijos de Zeus. Bueno, pues estos dioses que vamos a estudiar ahora son anteriores a Zeus y a sus hermanos, a los dioses olímpicos. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis una representación de Nereo que está en Sevilla, en el Museo de Carmona. Pues bueno, pues ahí tenéis a ese Nereo. Yo no sé si veis bien o si apagando la luz a lo mejor veis mejor, ¿eh? Pues ahí tenéis al dios Nereo, que es el viejo dios del mar, y ahí tenéis esa representación de él. Evidentemente con esta iconografía difícilmente podemos saber quién es. En el museo, lo veis ahí, tenemos la cartela, que es el Nereo, que es el dios del mar, pero bueno, no tiene así ningún atributo que nos lo identifique, pero que sepáis que hay muy pocas representaciones de él, pero que hay. ¿Realmente me voy a referir a Nereo? No, pero me voy a referir a sus hijas, que son las Nereidas. Entonces, para que sepamos de dónde viene el concepto de las Nereidas, porque las Nereidas sí que se van a representar mucho en el mundo del arte. Y a nosotros nos interesa la mitología en tanto en cuanto va vinculada al mundo del arte. Entonces, Nereo, su esposa es Dóride, que es hija de Océano, con lo cual nos manejamos dentro de esos dioses del mar. Es un dios benévolo para los marineros, igual que Neptuno es el dios más colérico, ¿eh? Y entonces es el que causa el temor en el mar. Nereo es un dios más benévolo, que es un bienhechor de los marineros. Y se le representa con un tridente y cabalgando sobre un tritón. El tridente en la iconografía es la misma que en Neptuno, en Poseidón, ¿eh? Pero en cambio, mientras Neptuno o Poseidón va en un carro tirado por caballos o por caballitos de mar, por hipocampos, Nereo, cuando se le representa, se representa cabalgando un tritón. ¿Y qué es un tritón? Lo tenéis también en el tema vinculado a Neptuno, a Poseidón. Un tritón es un ser que de cintura hacia arriba es un hombre, de cintura hacia abajo tiene cola de pez. Sería como la versión masculina de las sirenas, del concepto de sirena que tenemos ahora. Aunque vamos a estudiar las sirenas aquí, ya veréis que las sirenas en la antigua Grecia no tienen nada que ver con el concepto de sirenas que tenemos en la actualidad, Os he citado a Nereo porque Nereo es el padre de las Nereidas. Y a Nereo no se le suele representar en el arte, pero a las Nereidas sí. Pues un poquito para que veáis toda esa genealogía que va vinculada a las Nereidas. ¿Qué son las Nereidas en la mitología? Pues son las olas del mar. Fijaros, las Nereidas son hijas de Nereo, del dios del mar, y por lo tanto nietas de Océano. Con lo cual estamos vinculando siempre a esas divinidades marinas, Las Nereidas son inmortales, evidentemente las olas del mar no van a acabar nunca, siempre son inmortales y siempre van a estar ahí. Y tienen el don de transformarse. Casi todos los dioses marinos tienen el don de metamorfosearse, de poderse transformar en otras cosas. Fijaros, dentro de esa ingenuidad, en la antigua Grecia se decía que las Nereidas personifican a las olas del mar, que generalmente son 50 y pueden llegar a ser 100. Hablamos de esa ingenuidad porque hoy en día sabemos que el número de olas del mar puede ser prácticamente infinito. Bueno, pero para ellos eran 50 y que incluso a veces se podían elevar a 100. Las Nereidas vivían en el fondo del mar, en el palacio de su padre, sentadas en tronos de oro, cantando, tejiendo, eran bellísimas. Bueno, una vida extraordinaria. Los poetas Vamos, yo me apunto, ¿eh? Trono de oro, cantando, no sé qué. Pues una eterna fiesta, la vida, no está mal. Bueno, los poetas se las imaginaban meciéndose sobre las olas, con los cabellos al viento, nadando entre los tritones, con lo cual da mucho juego para ser representadas en el mundo del arte, ¿eh? En el mundo de la pintura, sobre todo, las nereidas van a dar mucho juego. De todas las nereidas, hay tres que destacan y que se van a representar mucho en el campo del arte. ¿Quiénes son esas tres nereidas? Bueno, por un lado Tetis, que es la madre de Aquiles. Por otro lado, Anfitrite, que es la esposa del dios Neptuno o Poseidón. Y por otro lado, Galatea, que es el amor platónico de Polifemo, el gran amor de Polifemo, del cíclope. Imagino que habréis oído hablar de la obra de Cervantes, Polifemo y Galatea, o la habéis leído. Bueno, pues está basado para que veáis cómo la mitología nos va marcando todo, cómo en el siglo de oro sigue siendo fundamental. Y hablamos de esa obra de Cervantes, de Polifemo y Galatea. ¿Oís desde casa? La imagen tiene que estar congelada. Yo lo que quiero es que me digáis si oís. Vale, perfecto. Continúo. Vale, muy bien, gracias. Mirad. Voy a empezar hablando de Galatea, de esa nereida Galatea y de su representación en el mundo del arte. Bueno, Galatea juega un papel primordial en las leyendas populares de Sicilia. Y me diréis, bueno, pues Sicilia no es Grecia. En aquella época sí. Habréis oído hablar de la Magna Grecia. La Magna Grecia abarcaba el sur de Italia. Entonces, en esa época, Sicilia pertenecía a Grecia, formaba parte de la Magna Grecia. Por lo tanto, hay dos opciones de ver templos griegos. Una es irse a Grecia y la otra es irse a la Magna Grecia. Los mejores templos, los mejores conservados, están en Sicilia, el famoso Valle de los Templos de Sicilia. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí tenéis esa idea de que Galatea forma parte de esos cuentos populares de Sicilia. Galatea era amada por el cíclope siciliano Polifemo, pero ella no le correspondía porque estaba enamorado de un joven muy atractivo que se llamaba Acis, que era hijo del dios Pan. Un día cuenta la leyenda de Galatea que estaba con Acis, que habían estado paseando, y ella dejó descansar su cabeza sobre el pecho de Acis, los vio Polifemo, sintió celos, y bueno, como Polifemo tenía un carácter colérico y además era un gigante, cogió una roca y ¡pumba! Se la tiró a Acis y aplastó a Acis con la roca, Entonces, bueno, Acis intentó huir, pero no hubo forma, le aplastó con la roca y Galatea lo que hizo fue convertir a su amado, convertir a Acis en un río de aguas muy limpias. Bueno, el tema de Galatea lo va a representar Rafael en el mundo del arte. Cuando hablo de Rafael, estoy hablando, por supuesto, de Rafael Sanzio, el gran pintor del Renacimiento. Bueno, pues hace el triunfo de Galatea, que está en la Villa Farnesina en Roma. Es un sitio complicado de visitar, yo sí lo conozco. Para que os hagáis una idea, esta villa era de Agostino Chigi, era un comerciante siciliano, y le encargó a Raffaello pintar una logia para este palacio que está en el trastero. Os pongo aquí Raffaello porque nosotros somos el único país que traduce a los grandes autores italianos. O sea, si vosotros salís fuera de España y habláis de Miguel Ángel y habláis de Rafael, poca gente os va a entender, Porque en ningún otro país se traducen. Para todo el mundo, Rafael es Raffaello. Y Miguel Ángel es Miguel Ángel, ¿de acuerdo? Entonces le encarga a Raffaello pintar estos temas. Bueno, Rafael sabéis que nace, bueno, pertenece a esa etapa entre el 480 y el 580. Rafael tenía ser fama de ser muy mujeriego, de deleitarse mucho con los placeres carnales, hasta el punto de que muere a los 37 años de enfermedad poco recomendable. Pues esa es la famosa historia de Rafael. Cuando su amigo Agostino Chigi le encargó que pintara la logia de su palacio, bueno, pues Rafael era muy apasionado con su amante y bueno, al final no terminaba la pintura y Agostino tenía tal desesperación que tuvo que consentir que la amante se fuera a vivir al palacio con él para que pudiera terminar la pintura. Bueno, esto en un palacio nos puede parecer normal, pero es que en el Vaticano hizo lo mismo, el Papa le tuvo que consentir que se llevara la amante al Vaticano, porque si no, nunca hubiera acabado las famosas estancias vaticanas, ¿eh? O sea, eso nos da una idea de cómo era Rafael y por qué murió tan pronto, ¿eh? Bueno, os digo que su amante, en los últimos años de su vida, entre el año 1510 y 1520, era Margarita Lutti. Margarita Lutti era hija de un panadero de Siena y era conocida con el sobrenombre de la Cornarina, ¿eh? De harina, cornarina, ¿de acuerdo? Y entonces va a aparecer en muchas de las pinturas de Rafael. Entonces, cuando veis a la cornarina pintada por Rafael, que sepáis que fue la amante de sus últimos años, ¿eh? Entre el 1510 y 1520. Y bueno, la que iba con él al Trastevere, la que iba con él al Vaticano y la que va con él a todos estos sitios. Rafael va a hacer pintura al fresco aquí y lo que va a pintar es el tema del triunfo de Galatea. Galatea, hemos visto que es una nereida, la va a representar en un carro tirado por dos delfines, rodeada de tritones y de muchos dioses del mar. Entonces, por eso la estudiamos aquí, porque es el tema que nos compete ahora mismo. Bueno, mirad, va a hacer en la pared el tema de Galatea, en el techo va a hacer un tema con el concilio de los dioses y también va a hacer un tema del matrimonio de Sila. Todo esto lo sabemos gracias a un libro fundamental con el que os tenéis que empezar a familiarizar, que es de Giorgio Vasari, La vida de los pintores, escultores y arquitectos más célebres. Giorgio Vasari es pintor, pinta el interior de la cúpula de Santa María del Fiore en Florencia, va a hacer el monumento funerario de Miguel Ángel, y bueno, pues es un poco de todo, es pintor, arquitecto, escultor, un poco de todo. Pero sobre todo para nosotros es importante porque es el primer historiador conocido, ¿eh? Él, aparte de ser artista, le parece fundamental dejar por escrito la vida de los pintores, escultores y arquitectos más célebres de su época, contemporáneos a él. Entonces son gente que han vivido o en su época o un poquito antes, con lo cual, gracias a Vasari, tenemos datos de Miguel Ángel, tenemos datos de Leonardo, tenemos datos de todas estas personalidades importantes, ¿eh? Con lo cual, ese libro de Vasari, yo os digo que es fundamental porque es el primer historiador que hace historia del arte en ese sentido de recoger datos de arquitectos, escultores y pintores. Bueno, en esa logia de Galatea, se representa a esa Nereida, la Nereida Galatea. Bueno, Rafael la pinta como una mujer bellísima, estamos en el Renacimiento es una vuelta a la antigüedad clásica, por lo tanto, la belleza del cuerpo, la belleza del rostro. Todo eso es fundamental. Aparece en un carro, que es una concha tirada por delfines, ¿eh? También va a participar en esta logia otro autor, que es Peruzzi, que va a pintar el horóscopo. Fijaros que el horóscopo es algo muy medieval. En muchas catedrales medievales se pinta el horóscopo o se pintan los 12 meses del año. El zodíaco, los 12 meses del año se pintan muchísimo, se esculpen muchísimo. Y entonces, fijaros que el 12 es un número cabalístico, hay varios números que son cabalísticos, el 3 representa la Trinidad, el 7 son los días de la semana, ¿eh? Son los brazos que tiene el candelabro de la menorá, del famoso candelabro judío. El 12 son los meses del año, son los signos del zodíaco, son los apóstoles. Hay ciertos números que tienen una relevancia muy importante dentro del mundo de la numerología y dentro del mundo del arte. Aparte de Peruzzi, que hace el horóscopo, interviene en este conjunto Sebastiano del Piombo. Sebastiano del Piombo es uno de los pintores más importantes de la época, que también va a hacer escenas mitológicas y va a hacer escenas basadas en la metamorfosis de Ovidio. Yo os decía el primer día que dentro de toda la bibliografía que manejamos, casi siempre los artistas del Renacimiento y del Barroco utilizan como referencia las metamorfosis de Ovidio. Es lo más divertido, si queréis leer algo de la antigüedad, las metamorfosis de Ovidio como historiadores nos dan la pauta de cómo las van a plasmar los pintores, pero sobre todo a la hora de leer son las más entretenidas, ¿no? Peruzzi habla de que aquí también hay una cabeza gigantesca de un joven y se atribuye la leyenda de que esta obra había sido de Miguel Ángel Buonarroti, ¿eh? Miguel Ángel, hay una leyenda que dice, ya sabéis que Miguel Ángel y Rafael eran grandes rivales en el mundo del arte. Entonces, bueno, Rafael era mucho más joven, Miguel Ángel era un hombre bastante más mayor, Y se cuenta la anécdota de que cuando el Papa Julio II le encarga la Sixtina a Miguel Ángel, Miguel Ángel, sabes que él era ante todo escultor, no quería pintar. Y entonces, un poco para pincharle, el Papa Julio II dice, bueno, pues si tú no lo quieres hacer, se la encargo a Rafael. Le faltó tiempo a Miguel Ángel para aceptar el proyecto, ¿eh? Entonces, para que veáis un poco, ya sabéis que los seres humanos nos movemos por este tipo de cosas. Entonces, cuenta la leyenda que cuando estaba Rafael pintando estaba pintando este tema de Galatea, un día Miguel Ángel no pudo resistir la tentación de entrar a ver lo que estaba haciendo su rival, porque como Rafael lo mantenía como muy en secreto, nadie sabía lo que estaba haciendo, y entonces cuenta la leyenda que se disfrazó de vendedor, se coló en el palacio cuando se estaban haciendo las obras y las pinturas. Se quedó allí y una vez que estuvo solo, admiró el trabajo de Rafael y no pudo resistir la tentación, cogió un trozo de carbón, hizo una cabeza un poco gigantesca y la dejó allí. Esa misma leyenda sigue diciendo que al día siguiente, cuando va Rafael a continuar la pintura, vio aquello, se dio cuenta que era de la mano de Miguel Ángel y dijo que lo dejaran y bueno, pues se preserva de esa manera, ¿no? Es un poco esa anécdota que no sabemos muy bien de quién es la cabeza, pero se atribuye esa historia, ¿eh? Bueno, pues esta es la pintura al fresco, está sobre una pared del Triunfo de Galatea, ¿eh? Entonces aquí tenéis a esa Nereida Galatea, bellísima en cuerpo, bellísima en rostro, con ese cabello al viento, ¿eh? Va en ese carro tirado por delfines. Entonces, al ir, bueno, están en ese momento que están avanzando entre los delfines, con lo cual van deprisa. Entonces, fijaros cómo su cabello ondea al viento, cómo su manto ondea al viento también. Fijaros en los delfines, muy bien hechos para la época, ¿eh? Porque normalmente los animales marinos se conocían poco y los delfines se ponen con una cola de pez bastante, con una cola así como de serpiente bastante extraña. En cambio, los delfines de Rafael son de los mejores hechos en este momento. Fijaros en la parte superior, tenemos estos pequeños cupidos, estos dioses del amor. Que bueno, los tres están lanzándole flechas a Galatea para que se enamore, nos imaginamos que de Polifemo, que es el que pretende conseguir su amor. Y luego toda esa estancia, como es una ola del mar, es una Nereida, pues en el mar, por supuesto, con los delfines y con todos estos seres, esté tocando una caracola, en fin, con todos estos seres que nos hablan de ese mundo acuático. Ahí tenéis ese Triunfo de Galatea, que es una pintura bellísima, que está en ese palacio, ¿eh? Y en esa villa farnesina que está en la zona del Trastevere de Roma, ¿eh? O sea, si alguna vez vais a Roma y queréis ver esa pintura de Rafael, aparte de ir a las estancias vaticanas, podéis intentar aquí ir a ver esa villa farnesina al Trastevere. Bueno, Sebastiano del Piombo, justo al lado de la Galatea, va a pintar un tema sobre Polifemo, ¿eh? Ese eterno enamorado de Galatea. Al principio le pinta desnudo y después le va a poner un traje azul. Yo, a ver si me voy a mi blog, los que estáis en casa, a ver si miráis un momentito, porque he visto que sale, no sale aquí, pero sale en lo que está en casa. Pero un minuto para que veáis los que estáis en casa podéis abrir mi blog, ir a entradas y buscar esto. Ya, abrís. ¿Dónde hemos sacado el tema? En inicio. Mira, estamos aquí. Ahora. Vamos, todo lo que le daba antes ahora corre. Mira, estamos aquí en Divinidades del Agua. Bueno. A ver, aquí, en esto que tiene fondo negro, ¿veis? Aquí está, que luego no sé por qué no aparece en el otro sitio. Bueno, pues aquí tenéis, ¿eh? Yo os he puesto a tamaño grande el Triunfo de Galatea, pero aquí en la parte negrita, ¿veis dónde está? ¿Veis que aquí hay una zona que hay una puerta, ¿eh? Y aquí hay una simulación con pintura de un cortinaje. Entonces, a la derecha tenemos el Triunfo de Galatea, ¿eh? Y a la izquierda tenemos a Polifemo. Fijaros la diferencia de tamaño entre Galatea y Polifemo. ¿De acuerdo?
Polifemo es que tenía solo un ojo.
Efectivamente. Polifemo es un cíclope, ¿eh? Es un descendiente de los cíclopes. Los cíclopes son seres gigantescos con un único ojo en el centro. Sale en las leyendas de Ulises, en la Odisea de Ulises, se habla de Polifemo, ¿eh? Ese cíclope siciliano. Entonces, para que veáis la diferencia de tamaño entre Galatea y el resto de los personajes, y el cíclope, que es un gigante, con un solo ojo en el centro, nos le pone de perfil. Y yo os digo que al principio le representó desnudo, y luego, por lo que fuera, no les debió de gustar el tema desnudo, decidieron vestirle con este traje azul. En la parte superior veis que hay unos leonetos, bueno, hay más pinturas en la parte de arriba, aquí tenéis un unicornio, en fin, hay una serie de pinturas más, pero las destacadas son la de Galatea de Rafael y Polifemo, que le tenéis ahí. Vuelvo a la conferencia. Bueno, aquí tenéis lo que es el detalle nada más de la pintura de Galatea, y ahí veis que es una pintura al fresco, y se ve perfectamente en el libro. Bueno, vamos a hablar ahora, ya hemos hablado de Galatea, del triunfo de Galatea, vamos a hablar ahora de la otra Nereida importante, que es Anfítrite. Anfítrite es la esposa de Poseidón o Neptuno. Bueno, al ser la esposa de Poseidón o Neptuno, es la reina del mar, es la que rodea el mundo, es hija también de Nereo, por supuesto, y un día cuenta la leyenda que cuando estaba danzando, cuando estaba bailando, Poseidón la vio y la raptó porque ya se había enamorado de ella hacía mucho tiempo. Ya sabéis que en el mundo de la mitología, cuando se enamoraban de una mujer, intentaban conseguirla, y si no la conseguían, la raptaban y se la llevaban de todas formas. Con lo cual, el tema de los raptos en la mitología está a la orden del día. Pero yo tenía una forma de conquista un poco peculiar, porque bueno, yo lo que no sé, cómo no las mataban de un infarto, porque entre los raptos, que se convertían en todo, que se convertían en cisnes, bueno, pues como para morirse de un infarto, O sea, lo de las flores, los bombones y esas cosas no estaba de moda en la mitología clásica. Bueno, ya os digo, la rapta y después hace una boda muy por todo lo alto, Los delfines van a conducir en medio de un solemne cortejo a la novia, Anfítrite ante Poseidón, que la convierte en su esposa, y al final Anfítrite va a desempeñar el mismo papel que la diosa Hera junto a Zeus, porque al fin y al cabo Zeus es el dios del cielo y Poseidón es el dios del mar. Bueno, pues aquí tenéis una, os he buscado una representación de Anfítrite, que se representa poco en el mundo del arte, pero bueno, ya que he conseguido alguna, aquí la tenéis. Es una escultura del siglo XIX que está en el patio cuadrado del Museo del Louvre, en París. Bueno, veis una figura femenina, que responde al ideal de belleza femenina, una mujer hermosa, con un cuerpo bonito. ¿Por qué sabemos que es Anfítrite? Pues mirad, por los elementos que lleva. Aquí tenéis que está apoyada sobre un tridente invertido. Mientras que ellos llevan el tridente hacia arriba, en señal de lanzarlo, en señal de ataque, ella se está apoyando en el tritón porque no lo va a utilizar como ataque. Detrás de ella hay una gran concha marina, como veis. Y justo delante hay un delfín, con lo cual ya tenemos todos los elementos que van vinculados al mundo del mar. El tridente, la concha y el delfín, nos está hablando de que estamos ante una deidad marina. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la deidad marina más importante es Anfítrite, que es la esposa de Poseidón o de Neptuno. ¿Vale? ¿La hoja de firmas la tenéis por ahí? ¿Ahí lo pasan? Ah, vale. Esta escultura es una escultura del siglo XIX, de un escultor francés, está, hemos dicho, en el patio cuadrado del Palacio del Louvre, en París. Y mirar, entre los matrimonios importantes de los dioses del Olimpo, tenemos el del dios Zeus, que es el dios más importante, el dios del cielo, con Hera, que es la diosa más importante, Poseidón, o Neptuno, que es el dios del mar, con Anfítrite, y después a Hades, o Plutón, que es el dios del inframundo, con Perséfone, o Proserpina, que es su sobrina. Fijaros, la figura de Perséfone, la tenemos que el nombre romano Proserpina a lo mejor os suena más, porque hay una maravillosa escultura de Lorenzo Bernini, que es el rapto de Proserpina, que está en la Galería Borghese de Roma. Preciosa, el mejor museo de Roma para mi gusto. Entonces, en la galería, yo para mí es cita obligada, Yo cada vez que voy a organizar alguno de estos viajes que organizo un viaje a Roma, siempre hacemos una paradita para explicaros la Villa Borghese, porque es extraordinaria. Solamente Por las esculturas de Bernini y las pinturas de Caravaggio, ya merece la pena ir a la Galería Borghese, ¿eh? Bueno, pues ahí entrando a la Galería Borghese, en la sala principal, en la primera planta, está el rasgo de Proserpina de Gian Lorenzo Bernini. Lo mismo, igual que Poseidón rapta a Cucrite, pues Hades o Plutón rapta a Proserpina. Pero no creéis que Zeus se queda corto, ¿eh? Zeus, para conquistar a Hera, se convierte un día de lluvia en un cuclillo, que es un pajarito. Y la pobre Hera lo coge para que no le dé el agua, se le pone en el regazo y de repente, pumba, se convierte en Zeus y la posee. Lo que os digo, que no sé cómo no las mataban de un infarto, ¿eh? Entre los raptos y las metamorfosis, bueno, cualquier cosa. Hemos visto ya a Anfitrite, a la esposa de Neptuno, de Poseidón. Vamos a ver a la tercera Nereida, que es Tetis, la madre de Aquiles, ¿eh? Son las tres Nereidas que vamos a estudiar nosotros, porque son las que se representan en el mundo del arte. Y la verdad es que de todas ellas, por supuesto, Galatea se va a representar en el arte, aunque no mucho. La obra más importante es ese triunfo en Galatea de Rafael en la Villa Farnerina en Roma. Y a la que más se representa, más que a Tetis en sí, es a su hijo, Aquiles. Pero para llegar a Aquiles tenemos que conocer la historia de la Nereida Tetis. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que Tetis es hija de Nereo, como el resto de sus hermanas, las Nereidas, y que al igual que el resto de las divinidades marinas, es inmortal. Por lo tanto, es una diosa, es una deidad porque es inmortal. Mirad, Tetis fue criada por la diosa Hera, de igual forma que la diosa Hera había sido criada por la Titani de Tetis. Tenemos dos personajes en la mitología que se llaman Tetis y tenemos que diferenciarlos claramente. Tetis es una titánide. Mirad, antes de los dioses olímpicos, tenemos que Gea, que es la tierra, y Urano, que es el cielo, tiene una serie de hijos, que van a ser los cíclopes, los hecatonquiros, ¿eh? Y los titanes. Hay seis titanes y seis titánidas. Y cada uno de los titanes se va a casar con una de sus hermanas, que son las titanes. De esas parejas de titanes, solamente nos van a interesar dos. La compuesta por Océano y Tetis, que ya hablaré de ella, y luego la compuesta por Crono y Rea, que ya os citaré más adelante. Bueno, pues la Titani de Tetis, los titanes son anteriores a los dioses olímpicos. La Titani de Tetis, cuando la diosa era más pequeña, la va a criar esta Titani que se llama Tetis. Y a su vez, la diosa Hera va a criar a la Nereida Tetis, con lo cual, si os dais cuenta, la vida de la esposa de Zeus va a estar vinculada por la Titánide, que la educa a ella, y por la Nereida a la que ella educa. Y ambas se llaman Tetis, con lo cual no hay problema. Yo solamente quiero con que recordéis a Tetis como madre de Aquiles, me conformo, pero que no os confundáis porque tenemos una Titánide Tetis y una Nereida. ¿De acuerdo? Bueno. Pues porque no se suelen representar, ¿eh? En el arte, como mucho, vais a ver una representación de Océano que se casa con Tetis, y Océano y Tetis van a dar lugar a los ríos y a todo lo que tenga que ver con el agua. Entonces, si de repente veis una representación de Océano como titán y veis al lado una figura femenina, va a ser Tetis. Pero no se representan casi nunca. Y a la Nereida Tetis, yo solo conozco una representación, que os la voy a poner una ahora, que es en su boda con Peleo, pero a casi ninguna de las dos se la representa en el mundo del arte. ¿De acuerdo? Bueno, juegan un papel importante, pero no suelen ser representadas a ellas, son seres vinculados a ellas. Bueno, os decía que Tetis, la Nereida, va a cuidar de Hefesto, de Faistos o de Vulcano, como le queráis llamar. Hefesto es como se le llama ahora, Hefaistos es como se llamaba en los 80 cuando yo estudié. Vulcano es el nombre romano, que ese es el que nunca cambia, por lo tanto casi siempre hacemos referencia a los nombres romanos porque esos no van a cambiar. Bueno, pues el pobre
Pero esos cambios, ¿por qué han sido?
pues no tengo ni
¿Por
idea, porque,
regulación de la lengua?
pues muy sencillo, porque a la hora de transcribir, tener en cuenta casi todo es, casi, los españoles, desgraciadamente en España damos poca importancia a la cultura. Se le da, no digo los que estamos aquí, que somos honrosas excepciones. Pero desgraciadamente España es un país rico en arte, en cultura, en todo lo que queráis, le da muy poquita importancia a la cultura, y eso lo sabemos todos perfectamente. Entonces, todos los grandes investigadores, todos los grandes arqueólogos, casi siempre son ingleses o alemanes, porque en esos países sí que se potencia mucho, hay becas, etc. Y entonces estos Estos autores, que no son ni ingleses ni alemanas, son de origen latino, a veces las traducciones que hacen no van muy vinculadas al sentido que nosotros tenemos. Para un español es mucho más fácil traducir del latín que para un inglés o para un alemán. Y entonces, ya os digo que han ido cambiando los nombres. Poseidón, cuando yo estudiaba en los 80 hablábamos de Poseidón. Y de hecho hay películas hasta que se llaman no sé qué del Poseidón. Yo recuerdo en los 80 haber visto alguna película de este tipo. Hablando además de algún barco y cosas por el estilo. Bueno, pues ahora en vez de Poseidón, Pierre Rimal, que es el texto de referencia que tenemos todos, pues le llama Poseidón. Entonces yo siempre digo Poseidón o Poseidón, porque es que dependiendo de la época que se haya estudiado, estamos hablando de uno de otro. El nombre latino, Neptuno. Ahí no va a variar nunca. Y muchas veces utilizamos los nombres latinos precisamente por eso, porque prácticamente no han variado. Y en el caso ha variado en el nombre de Festos o Hefastos o en el nombre de Poseidón o Poseidón. Entonces, dependiendo de los manuales, unos os van a poner Poseidón, otros os van a poner Poseidón, unos van a poner Hefesto y otros van a poner Hefastos. Yo os doy las dos nomenclaturas para que sepáis que estamos hablando del mismo personaje. ¿De acuerdo? Bueno, pues el personaje de Hefesto, el pobre, tiene mala suerte porque era cojo y un poco feo. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, pues porque tenía, hoy diríamos que un trauma familiar importante, desde el punto de vista actual. ¿Qué le sucede al pobre Hefesto cuando es pequeño? Pues cuenta la mitología que no era muy agraciado físicamente y cuando su madre le vio le pareció feo y no le quiso. Entonces, como no mataban a los niños, pero se deshacían de ellos, cogió al niño y le arrojó del Olimpo. El Olimpo, estamos hablando de un monte bastante importante en altura, unos 3.000 metros, arrojó al niño por el monte y el niño, claro, cayó y se quedó en mal estado y por eso está cojo. Otra de las versiones de Hefesto es que en una disputa entre Zeus y Hera, entre sus padres, pues él cometió la osadía de ponerse del lado de la madre, el padre no se lo perdonó y también cogió al niño y ala, le tiró desde el Olimpo. Sea como fuere, el pobre es para tener un trauma infantil, ¿no? Porque o bien tu madre o bien tu padre te tiran desde lo alto del Olimpo y te dejan cojo. Bueno, pues en una de estas versiones, cuando cae del Olimpo, cae al mar, cae al océano, y entonces allí le recoge la Nereida Tetis y le va a cuidar, y de hecho, luego cuando el tema de Hefestos, que lo estuve explicando el año pasado, si lo oís por Inteca, pues veréis que, bueno, él en agradecimiento le hace todas las joyas, porque Hefesto es el dios guerrero, es el dios del fuego, entonces es el que hace las armas de los dioses, pero también las joyas de las diosas, entonces va a llenar de joyas a Tetis, Entonces, como es la que le salva y es la que le quiere, pues el pobre con esos antecedentes familiares, pues con Tetis se vuelca y le hace todas las joyas a la Nereida Tetis. Bueno, fijaros, la Nereida Tetis cuenta la mitología que era muy hermosa y que hubo dos dioses que se sintieron muy atraídos por ella, se sintieron enamorados de ella. Uno va a ser el propio Zeus y otro va a ser Poseidón. Pero fijaros que un oráculo les revela que el hijo que tenga la Titani de Tetis va a ser más poderoso que su padre. Y ya sabéis que para los griegos hay una cosa clarísima y es el destino. El destino siempre se cumple. Entonces, claro, si el hijo va a ser más poderoso que su padre, Zeus y Poseidón se lo piensan muy mucho. Y entonces se retiran y le ceden a Tetis a un mortal, porque entre los mortales que el hijo sea mejor que el padre es bastante normal, ¿no? Pero ya entre los dioses ninguno se quiere arriesgar. Entonces, ya os digo que ni Zeus ni Poseidón continúan en ese intento de conquistar a Tetis, y es el momento en el que interviene un personaje muy interesante, que es el centauro Quirón, del que ya os iré hablando a lo largo de estos días. Es un centauro muy sabio que le aconseja al rey a Peleo, que es el rey de Tesalia, que aproveche esa ocasión para casarse con una divinidad. Entonces Peleo va a intentar conquistar a Tetis, me imagino que de otra forma que no sea el rapto, y se va a casar con él. En esa boda cantan las musas, en fin, es un banquete estupendo, y Poseidón, el dios del mar, les regala dos caballos inmortales. Fijaros, os hago mención de esto, porque luego ya veremos cómo van a terminar en manos de aquí. Pero para nosotros lo más importante en esta boda de Tetis y Peleo es que se les olvida, se reúnen los dioses a celebrar la boda, todos los dioses olímpicos, pero no invitan a la diosa Éride, que es la discordia. Se les olvida invitar a Éride. Bueno, si a cualquiera de los que estamos aquí no nos invitan a una boda, nos ponemos tan contentos, ¿verdad? Nos ahorramos un traje, nos ahorramos un regalo. Hoy en día una boda es un problema. Pero en aquella época Éride se pone, bueno, le sienta fatal que no la hayan invitado a la boda, ¿eh? Es como un desaire para ella. Entonces se presenta en medio del banquete nupcial con una manzana de oro. Y entonces arroja la manzana de oro sobre la mesa. Y la manzana de oro llevaba una inscripción que ponía para la diosa más hermosa. Cuando arroja esa manzana de oro, que tenía truco, ¿eh?, con esa inscripción de para la diosa más hermosa, hay tres diosas que van a intentar coger la manzana de oro. Una es Hera, la esposa de Zeus, porque como es la esposa de Zeus y es el dios más importante, se considera que ella es la más hermosa porque para eso Zeus se ha casado con ella. Otra es Atenea, la diosa de la sabiduría y de la razón, una diosa bellísima, la hija predilecta de Zeus y, por supuesto, ella se considera la más hermosa. Y la tercera en discordia es Afrodita, la diosa del amor, que como es la diosa del amor, también se considera la más hermosa. Entonces, a Zeus se le presenta un problema. ¿Por quién se decanta? Y Zeus, fijaros, hace siempre como Pilatos, se lava las manos, ¿eh?, y que elija otro. Él nunca se implica, nunca se moja. ¿Por qué? Pues porque, fijaros, se incline por quien se incline, siempre le va a ir mal. Porque si se inclina por su esposa, la diosa del amor le puede fallar, se le pueden fallar los planes y va a tener problemas con su hija. Si se inclina por su hija, su esposa se va a ofender y la diosa del amor también. Y si se inclina por la diosa del amor, va a enfrentarse con su hija preferida y con su esposa. Con lo cual, decide, dice Zeus, que decida Paris. Y entonces, ¿quién es Paris? Pues Paris es un príncipe troyano, hijo del rey Príamo de Troya, que cuando nació su madre tuvo un sueño y dijo que ese niño iba a traer la desgracia a Troya. Entonces, como a los niños nunca se los elimina, pues lo que se hace es que se los abandona en el campo, ¿eh? A las mujeres se las raza y a los niños se los abandona en el campo. Entonces, a los niños siempre los termina encontrando algún pastor que los van a cuidar. Con lo cual, Paris es abandonado en el campo, le encuentran unos pastores, le crían, pero en el fondo es un príncipe, es el hijo del rey de Troya, ¿no? Entonces, por eso Zeus elige a Paris, porque realmente es un pastor, pero su descendencia es de un rey, por lo tanto es un príncipe troyano. Las tres diosas van a defender ante Paris su propia causa, y ninguna de las tres juega limpio. O sea, en el fondo, todas tienen miedo a que sus dos oponentes sean elegidas, la diosa más hermosa. Entonces, Hera le va a ofrecer a Paris todo el poder del mundo, porque como ella es la esposa de Zeus y es la más poderosa, le ofrece a Paris todo el poder del mundo. De hecho, le ofrece todo el imperio de Asia y todo el poder. Atenea le ofrece prudencia, victoria, y es la diosa de la sabiduría, le ofrece conocimiento. Entonces, hay dos poderes en el mundo. Uno es el poder material, de poder gestionar económicamente y el poder material, y otro es el poder del conocimiento. Eso lo sabemos todos, ¿no? Los que estamos en este aula estamos decantándonos por el segundo, normalmente. Y Afrodita, que es la diosa del amor, le promete el amor de la mujer más bella del mundo. Y Paris, que es hombre, y recalco lo de que es hombre, ¿eh?, porque una mujer se hubiera decantado por Hera, por poder o por conocimiento, en función de cómo sea la mujer, yo me hubiera decantado por Atenea, otras se hubieran decantado por Hera, pero Paris, ya os digo que es hombre, se decanta por Afrodita y lo que quiere es el amor de la mujer más bella del mundo. Pero da la casualidad que la mujer más bella del mundo es Helena, y Helena es la esposa de Menelao, el rey de Esparta, es la reina de Esparta. Y esta decisión de Paris va a provocar la famosa guerra de Troya, 10 años de guerra. Hay que tener cuidado con las decisiones que tomamos, porque toda decisión implica unas consecuencias, y en este caso implica la guerra de Troya. Bueno, Paris se decanta por Afrodita, y fijaros, a partir de ese momento, Afrodita, que era solo diosa del amor, pasa a ser diosa de la belleza y del amor, pero solo a partir del juicio de Paris. ¿De acuerdo? No nace como diosa de la belleza y del amor. A partir del juicio de Paris se convierte en la diosa de la belleza y del amor. Bueno, pues como Afrodita le había prometido el amor de Helena, efectivamente Helena se enamora de él, Con lo cual, la raza, entre comillas, porque esto sí que es un rapto consentido, ¿eh? Elena se deja raptar por Paris y se va con él a Troya. Bueno, Paris rapta a Elena, ya os digo, es un rapto, es el único rapto consentido en la mitología, se va con él a Troya y eso genera la guerra de Troya. Casi siempre en el arte lo que se plasma es ese juicio de Paris, que ya lo veremos más adelante cuando hablemos del tema, ¿eh? Y lo que vamos a ver aquí, que es lo que a nosotros nos interesa, es el único tema que yo conozco en el arte con las bodas de Tetis y Peleo. Mirad, está en el Museo del Prado, es una pintura del siglo XVII, estamos hablando de un discípulo de Rubens, estamos hablando de Jordaens, y dentro de los discípulos de Rubens, Van Dyck acentúa el lado aristocrático de Rubens, y en cambio Jordaens lo que hace es inclinarse por el lado más popular y más cotidiano desde el punto de vista mitológico. En esas bodas de Tetis y Peleo, que se cuenta toda la historia que yo os acabo de contar, pues vamos a encontrarnos todos los personajes importantes que tenemos aquí. Bueno, paso. Aquí está un poco toda la historia de esas bodas que os acabo de narrar yo, Este es uno de los episodios que se mandaron, que mandó el rey Felipe IV pintar para decorar la Torre de la Parada. Fijaros, la Torre de la Parada era un torreón de caza que tenían los reyes españoles, los reyes Habsburgo en la zona del Pardo, y lo tenían decorado con temática mitológica, básicamente. Entonces hay pintura de Rubens, hay pintura de este hombre, había pintura de Velázquez, había pintura de todo tipo. O sea que una de las cosas que le tenemos que agradecer a la Casa Real Española es que estuvieran preocupados por la cultura y el arte, cosa que hoy en día, yo os digo, está mucho menos, y gracias a eso tenemos la riqueza que tenemos en el Museo del Prado en la actualidad. Bueno, ahí os hablo de toda la historia, de cómo se compran los lienzos y tal, eso me lo salto en clase para avanzar un poquito. Y mirad, esta es las bodas de Tetis y Peleo que tenemos en el Museo del Prado de Madrid. Entonces, el matrimonio de Tetis y Peleo lo vamos a tener aquí, Fijaros, me voy a poner de pie, me voy a ir hacia la pantalla, que lo voy quitando. ¿Veis bien, verdad? Mirad. Aquí tenemos, este es Peleo y esta es Tetis. Entonces, si os dais cuenta, Jordaens es discípulo de Rubens, hemos dicho, con lo cual los modelos femeninos son muy durmianos, Entonces, son mujeres muy, muy sensuales, muy carnales. Fijaros, aquí tenéis a la Titani de Tetis, que se está casando por Peleo. Y fijaros, yo digo, los modelos femeninos son muy en la línea de Rubens. Realmente vosotros, no sé si queréis que esto es de Rubens, de Jordaens, podéis pensar que es una pintura de Rubens tranquilamente. Es uno de sus discípulos. Fijaros aquí cómo es un poco la pareja. Si os dais cuenta, se aíslan un poco de lo que está aconteciendo porque no va con ellos. Entonces, aquí tenemos a Peleo, aquí tenemos a Tetis, que se inclina hacia su esposo, y toda la escena se desencadena aquí. Veis un personaje con alas, y fijaros el rostro es casi el rostro como el de Munch, del Grito. Es un rostro totalmente expresionista, que está gritando. Y esta es Éride, la diosa Discordia, que como está enfadada porque no la han invitado a las bodas de Tetis y Peleo, lo que hace es presentarse, lanza la manzana de oro sobre la mesa y se va. Esto es como el que tira la piedra después de la mano, ¿no? Ella se va. Entonces, fijaros ese rostro de a ver qué pasa. Y se va volando. O sea, ya le ponen las olas porque se va a ir volando. Aquí tenemos al dios Zeus, que está con la barba en el centro de la composición y a su lado, como una matrona romana, está su esposa, la diosa Hera. Entonces, fijaros la actitud de Hera. Hera pone la mano. Es decir, tiene clarísimo que ella es la más hermosa. Es la esposa de Zeus. Zeus la elegido entre todas las demás, pero también ella tiene que ser la más hermosa. Entonces, Hera dispone la mano para que Zeus le dé la manzana, porque está destinada a la diosa más hermosa. Zeus tiene la manzana en la mano y empieza a pensarse qué hace con la manzana, porque problemas con las mujeres. Fijaros, a este lado, de pie, a la izquierda, tenemos a la diosa Atenea. Clarísimo. Con el casco, el escudo, perdón, la armadura, la lanza, esa Atenea clarísima. Y fijaros la postura de Atenea, levanta el pie de atrás y se inclina a coger la manzana. La postura de Atenea está clarísima, ¿no? Yo soy la diosa más hermosa y me merezco esa manzana.
Y aquí, en primera línea, tenemos una mujer totalmente desnuda, pues no puede ser otra que la diosa Afrodita o Eros, ¿eh? Porque cuando todas están vestidas en un banquete y ya está la luna, tiene que ser la diosa Afrodita, ¿eh? Es la diosa del amor. Y además, pues si hay alguna duda, aquí tenemos a su hijo Cupido, que la acompaña con frecuencia, que es el dios del amor también, ¿eh? Bueno, pues tiene, y fijaros ella dice, bueno, esa manzana tiene que ser para mí, ¿no? Yo soy la diosa del amor. Con lo cual, todos lo tienen clarísimo. La una pone la mano, la otra dice que es mía, y la otra directamente se abalanza con ella. Y es decir, aquí tenemos a Mercurio. Entonces, ¿qué hace Zeus? Zeus se queda con la manzana en la mano pensando, ¿a quién se la doy para no partirla? Y de repente, es cuando yo digo que Zeus se lava las manos. O sea, a partir de ahora, la expresión de me lavo las manos como pirata la podéis emplear como Zeus, y que de genial, no sé si los guerreros se van a enterar, pero desde luego, más juntos no vais a ser. Y entonces, fijaros, aquí está Mercurio con ese sombrero de ala ancha, alado, con el que se va a llevar a las tres diosas a visitar a la. ¿Más dioses que tenemos por aquí? Bueno, pues vamos a empezar a reconocer a dioses. Aquí tenemos una diosa Nuria, entre la cabeza del caballero y de Atenea, que tiene una media luna en la cabeza, ¿eh? Artemisa o Diana. Artemisa, Diana, como la queréis llamar. En mi época Artemisa, ahora es Artemis, y el nombre romano es Diana. Entonces, si Apolo es el dios de la luz, su hermana gemela, Artemisa, se va a identificar con la luna. Por eso lleva esa media luna en el cabello. ¿Sabéis ahí? Esa media luna. Y al lado de Artemis, ¿quién está? Pues un señor vestido con coraza. Pues quiere que sea el dios de la guerra. Está clarísimo. Es Marte o Ares. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros cómo ya hemos posicionado a todos los dioses del Olimpo que salen ahí. Entonces, ya tenemos clarísimo. Nos hablan de la boda de Tetis y Peleo. Por supuesto, ellos al margen. No tienen nada que ver con los olímpicos, que están al otro lado. Fijaros que, según nos decía yo el otro día, en las composiciones leemos de izquierda a derecha. Entonces, ellos, como son los personajes de la boda, los podíamos poner en el centro, pero el autor ha decidido dejar que toda la escena se desarrolle aquí, que es ese problema. Y a los protagonistas los pone aquí en el del lado derecho, pero un poco con esa, como retirados del resto, apartándolos de los olímpicos. Y además del canon de belleza que responde al barroco, tenemos esas diagonales tan clarísimas, tan barrocas, diamanta. Marca la lanza de Atenea por un lado, marca el cuerpo de Atenea, marca el cuerpo de Tetis, ¿eh? El barroco son diagonales, es movimiento, es dinamismo, ¿eh? Frente al renacimiento, que son verticales, horizontales, serenidad, equilibrio, armonía y belleza. ¿De acuerdo? Entonces, claramente la composición es barroca, por el canon femenino, por la movilidad, por las diagonales, y bueno, os podéis equivocar dentro del círculo de Rubens, pero bastante. Y aquí ya, con lo que acabamos de estudiar, entendemos perfectamente la temática que se está tratando. ¿Todo el mundo sabría ya posicionarse y leer esta pintura? ¿Desde casa también os ha quedado claro? ¿A que se oye mal cuando me muevo? Pues ahí lo tenemos difícil. Dime. Pues lo que te acabo de hacer yo.
Los elementos.
Vamos a ver, tú en un examen tienes que hablar de lo que tú sepas, no de lo que yo sé, no de lo que yo sé. O sea, yo aquí os hablo desde la óptica de lo que yo sé, tú tienes que hablar desde la óptica de tus conocimientos. Yo ahora te lo he explicado y te ha quedado muy claro, yo no sé si dentro de 15 días te vas a acordar igual. Entonces, vamos a ver, tú siempre tienes que hablar desde tu óptica. Y aquí ya cada uno somos mayores y sabemos dónde dominamos. Entonces, si esto te ha quedado claro, además el arte, lo bueno del arte es que es muy visual. Una vez que tú conoces ciertos elementos y que yo te explico a ponerlos en práctica, te va a quedar muy claro normalmente. O sea, yo cuando la gente viene conmigo a un viaje cultural o viene a un museo, yo les digo, por favor, nunca cojáis notas. Quedaros con lo que estáis viendo visualmente, porque eso es lo que vas a recordar. Si tú estás cogiendo notas según yo hablo, te vas a perder algo. Mientras que si yo, una cosa es, además lo tienes aquí por escrito. Entonces yo sencillamente te estoy indicando cómo centrar eso. Esos conocimientos que ya te vienen de forma previa, yo te estoy diciendo cómo se van a identificar. Si a ti te cae esto en un examen, tú lo que tienes que hacer es analizar la composición,
Atenea la vas a ver clarísimamente, a Venus también, porque está de azul en primer plano, con lo cual en el momento que veas a Atenea, a una mujer desnuda y una manzana de oro, la cosa está clarísima. ¿Eh? Entonces es las bodas de Tetis y Peleo. Y luego ya ahí empiezas a lucubrar, como tú ya te vas a saber, que es la historia que marca el inicio de la guerra de Troya y como consecuencias, pues ya vas a ver a qué era y vas a ver todo lo demás. Y luego ya analizas lo que tú puedas. Pero claro, desde tus conocimientos. Yo ahora te lo acabo de analizar y te acuerdas de todo porque lo acabamos de estudiar y te lo acabo de explicar.
Ya, pero por ejemplo, el encuadre de si pertenece al Renacimiento, pertenece al Barroco, pertenece, yo qué sé.
No, eso te lo encuadro yo para la.
Eso, después sí hay que estudiar, que es otra cosa, ¿no? Tener una idea general en el.
Vamos a ver, yo te lo explico, yo te explico las dos cosas. Te explico iconografía, que es esta clase. Y ya de paso te explico técnica. ¿Eh? La técnica no corresponde a esta clase, pero yo lo hago de paso. Entonces, si tú cuando llegues a analizar una imagen, aparte de la iconografía, pues le puedes hablar de las diagonales que marca esta, la diagonal que marca Afrodita o Venus, la diagonal que marca Atenea, el movimiento que hay en la composición y le dices que eso nos indica que es del barroco, pues fantástico. Si encima ya sabes que el cuadro es de Jordaens, ya fenomenal. Pero siempre iros de mayor a menor. Primero la iconografía, que veamos de lo que estamos hablando. En el momento que hay desnudos y semidesnudos femeninos, estamos en mitología. No se acepta el desnudo de una señora, salvo que sea un tema mitológico. Eso es lo primero que tienes que tener clarísimo. En cuanto hay un desnudo, estamos hablando de mitología, sea femenino, sea masculino. Si no, te las tienes que ver con la Inquisición. Y eso es un concepto que nosotros no tenemos hoy en día. Pero hasta el siglo XIX... Desde el Renacimiento, que empieza en el 480 italiano, que es el siglo XV, hasta el siglo XIX, que da sus últimos coletazos la Inquisición, para que haya un desnudo tenemos que estar en un tema mitológico. Eso es lo primero de todo. Una vez que nos hemos ubicado en un tema mitológico, intentamos averiguar cuáles, o si estamos en un tema de iconografía cristiana, intentamos ubicarlos en cuáles. Pero siempre que veas un desnudo de hombre o de mujer, estamos en mitología. Eso es el primer encuadre. Sobre todo femenino, porque el pretexto de la mitología es el desnudo femenino. Es al que no se acerca el cristianismo. ¿Vale?
Es un poco pesada, ¿no?
No, no.
Como estoy leyendo los primeros temas, la iconografía, también dicen que hay un nivel de análisis que tienes que ponerlo en relación con las fuentes o textos visuales y literarios.
Eso se lo preguntas a los profesores de la sede central que han escrito esos tres primeros temas y que te lo aclaren. Bueno, ya os dije que el año pasado esos tres primeros temas son tan complicados. Esos tres, yo los empecé y esos tres primeros temas son tan complicados que yo creo que les podéis pedir que os hagan, pues como hicieron el año pasado. El año pasado hicieron ellos una introducción de los tres primeros temas y lo que querían que hicieras con esos tres primeros temas. Entonces yo os animo a que mandéis un correo y que preguntéis exactamente cómo quieren que enfoquéis eso. Porque ni yo pongo el examen ni lo voy a corregir. Entonces, yo te puedo dar mis pautas, pero no te van a valer. ¿Me explico? Ellos han escrito el libro, ellos ponen el examen y ellos lo corrigen. Ellos son los que te tienen que dar las pautas. En ese sentido. Yo os puedo dar las pautas para la P, que es lo que corrijo yo. Dime.
Al presentar la P, se supone que las tres primeras, una serie de preguntas que corresponderían a los tres primeros temas, estaría.
Claro, claro. Si hacéis la PEC, estáis exentos. Ahora, yo os dije desde el primer día. Si hacéis una PEC, que sea una PEC en condiciones. Que sea una PEC, primero, que os sirva a vosotros de investigación, que os sirva a vosotros de conocimiento, que la disfrutéis. Y que sea una PEC que, honestamente, ya somos todos mayorcitos, que digáis, esto está de un 7 o un 8 para arriba. Porque si me hacéis una PEC, que a veces me hacen unas PEC que son de 5, pues entonces yo te voy a poner un 5. Si me hacéis una PEC de 5, yo os tengo que poner un 5. Y entonces, claro, si os pongo un 5, resulta que en vez de ayudaros con la nota, os va a bajar la nota. Y eso lo tenéis que tener en cuenta, porque hablamos de dos puntos, que son muchos puntos. O sea, si tú tienes un 6 y tienes una buena nota en la PEC, puedes sacar un notable. Pero también te puede pasar al revés. Que tengas un notable en el examen, que la PEC no esté bien y que te baje la nota. Por eso os digo, por favor, solo hacer la PEC si tenéis tiempo, si la vais a disfrutar, si realmente vais a aprender. Porque hay gente que la hace y luego al final no está contenta y no la presenta. O sea, yo hablo de presentarla. Presentarla solo cuando estéis muy seguros de ella. Y sepáis que está para nota. Y ya con la edad que tenemos, Yo creo que sabemos todos de lo que hablamos, ¿eh?
Pero tú tienes personajes de la fe, ¿qué tienes? Si la fe tiene un nivel de evolución del tema...
No, yo lo que pido es que vosotros dominéis el tema. Y entonces, yo si me hablas, si me pones este ejemplo, pues si tú más o menos sigues esas directrices, yo veo que dominas el tema. Yo lo que veo es que domines el tema. O sea, mi objetivo es que aprendáis a leer la iconografía y la mitología en el arte. Ese es mi objetivo como profesora de esta asignatura. Y eso es lo que yo voy a valorar en la PEC. ¿De acuerdo? Pero lo que van a valorar los profesores de la sede central, eso lo tienen que decir ellos. Se lo tenéis que preguntar directamente a ellos, que son los que van a poner el examen y lo que lo van a corregir. ¿Eh? Sobre la PEC me preguntáis lo que queráis, dime.
Sí, sobre la PEC. ¿Nos podrían dar algunas pautas para hacer comentarios críticos?
En la PEC precisamente lo que se valora es eso. Tu nivel de estudio, tu nivel de capacidad, tu nivel de análisis, y eso es un trabajo totalmente personal. ¿Eh? Y un poco, según yo doy las clases, te puedes dar una idea de un poco lo que se pide y un poco lo que se busca. El arte se lee, el arte es consecuencia de una determinada época, ¿eh? Y eso es un poco lo que yo quiero que aprendáis a hacer, ¿eh? Y entonces, el tema mitológico, pues yo ahora mismo ya os estoy dando pautas muy claras. En el momento que tenemos una figura femenina desnuda, es que ya es tema mitológico clarísimo. Eso es un tema personal, ¿eh? Precisamente, cuanto más innovador, siempre y cuando esté basado en una realidad, ¿eh? O sea, yo lo que tengo que ver es que no estéis copiando textos de por ahí, sino que lo que me estáis diciendo sea un análisis vuestro, ¿eh? Yo lo que valoro es lo que aportáis vosotros ahí, ¿de acuerdo? Yo aquí os explico los temas generales, si aquí sois capaces de analizar esto más y sacarle más partido, es un poco lo que yo busco, no lo que yo ya te he contado, que ya lo sabes. ¿Me estoy explicando? Entonces, se trata de que cojáis esto, que cojáis cualquier otra imagen y que aprendáis a leerla y a analizarla.
Dime. Pregunta por lo que acabas de decir. Por ejemplo, si empiezas, bueno, si das una pincelada sobre, por ejemplo, el contraste de color tan blanco de Afrodita con la piel bastante más oscura de los personajes o todos los masculinos y lo enlazas con la iconografía egipcia,
ahí ya vamos mal, porque la iconografía egipcia no tiene nada que ver con la iconografía cristiana ni con la iconografía clásica, ¿eh? Entonces, el mundo egipcio, tenéis que entender que el mundo egipcio es un mundo aparte y es un mundo en el que nació, creció y murió en sí mismo. O sea, es decir, no tiene influencia en ninguna otra cultura. A los griegos les podía haber pasado lo mismo, pero los griegos fueron absorbidos por los romanos. Los romanos absorben toda la cultura griega como una esponja, ¿eh? Y realmente nos estamos basando en todo el tema. Otra cosa es que tú hagas referencia que aquí por casualidad, pero aquí no es que sean los hombres más oscuros de las mujeres, es que están en una zona de penumbra, cuidado.
Vale.
Es que estamos hablando de cosas muy distintas, ¿eh? O sea, iconográficamente en el mundo egipcio las mujeres son más de piel más clara y los hombres de piel más oscura. Pero eso es a nivel general. Sí. Aquí no, aquí lo que pasa es que a Venus se está dando la luz a las personas que juegan un papel primordial en la escena. Aquí tenemos a dos diosas que juegan un papel primordial, que son Venus y Atenea, y están muy iluminadas. Ares, como no pincha ni corta aquí, pues si os dais cuenta, está mucho más oscuro sencillamente porque le da la sombra de Atenea. El matrimonio que se acaba de celebrar, pues están totalmente apartados de la composición con esa diagonal, porque a partir de aquí entramos en los dioses olímpicos. Y si os dais cuenta, si la escena la dividimos en tres, tenemos a la derecha el matrimonio y en el centro compositivo todo el kit de la cuestión, ¿eh? La manzana de oro, ¿eh? A Zeus, a su esposa, a Venus y a Atenea. Y en ese centro compositivo se relaciona todo, hasta que vemos aparecer a Hermes o a Mercurio, que es donde va a delegar Zeus para no mojarse. Pero los hombres no es que sean de piel más oscura que las mujeres, es que es una cuestión de luz, ¿eh? A Hera le da un poquito la luz, pero a Zeus, pues por la forma, le está dando la oscuridad. Entonces no tiene nada que ver que sean hombres y mujeres, sino oscuridad, ¿de acuerdo? Es un cambio de luz, ¿eh? Y eso es muy típico del barroco, porque es movimiento, es dinamismo y es claro oscuro. Eso es muy barroco. Igual que ellas son mujeres muy muy exuberantes. ¿Eh? Eso también es muy barroco. ¿De acuerdo?
Y a la hora de nombrar, tendríamos que nombrar igual el nombre griego que el romano.
Lo que tienes que optar es que si optas por el griego, todo griego, si optas por el romano, todo romano. ¿Eh?
Bien.
Bueno, si lo quieres poner, vale. Claro. Entonces, normalmente, pues puedes hablar de Hera, de Afrodita, de Atenea. Pues si a Afrodita la llamas Venus, no pasa nada, pues nos pasa a todos. Se nos escapa el nombre romano. Sí. Si se te escapa alguno, no pasa nada. El problema es, por ejemplo, si tenéis un original griego, eso tiene que ser griego. ¿Eh? Por ejemplo, el trono Ludovisi. Si cuando habléis, por ejemplo, se habla de Venus, uno de los primeros relieves, el primer relieve donde salen desnudos femeninos en el trono Ludovisi, que está en el Palacio Altense de Roma, y es un relieve sobre Afrodita. Entonces ahí no puedes hablar de Venus, porque es que Afrodita no existe. ¿Me explico? Es una cosa griega, y cuando estamos hablando de Grecia, es que todavía Venus no existe, porque no es nada asimilado. Pero en el momento que ya los romanos intervienen y estamos hablando de copias romanas o estamos hablando de cosas del Renacimiento del Barroco, ya ahí no hay problema. ¿Vale? Bueno, ¿seguimos? Bueno, lo que estaban preguntando aquí es lo que estábamos hablando ahora, ¿eh? Entonces, lo que yo valoro básicamente es que seáis un poquito más innovadores. ¿De acuerdo? Y que tengáis muy claro con los comentarios que lo relacionéis primero, lo que me has dicho tú de Egipto, no tiene nada que ver. ¿De acuerdo? Bien, bueno, de ese matrimonio de Tetis y Peleo van a nacer varios hijos, pero fijaros como Tetis, que es inmortal, pues es una Nereida, se ha casado con un mortal, que es un rey, que es Peleo, pues resulta que cada vez que tienen un hijo, a Tetis solo se le ocurre pasarle por el fuego, vuelta y vuelta, para que el niño se convierta en inmortal. Se supone que el fuego y el agua purifican. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se va matando a todos los niños, claro, porque los va pasando por el fuego y va matando a todos los niños. Entonces ya, digamos, su marido Peleo, cuando nace el último, el pequeño, que es Aquiles, pues le salva cuando la otra le va a poner en el fuego, el padre se le quita de las manos, ella empeñada en que le va a hacer inmortal y realmente lo que los hace es a la parrilla, a los pobres, ¿eh? Y entonces le quita a ese niño y al final Tetis, ¿sabéis? Que coge al niño por el talón y le mete en la laguna Estigia. La laguna Estigia es la laguna que separa el mundo infernal del mundo terrenal. Es un poco el cruzar al otro lado de la vida, ¿no? Entonces, el niño, por la única zona que va a ser vulnerable, es por el talón. Porque su madre le ha cogido así, con dos deditos por el talón, le ha metido dentro del agua, por lo menos en el agua se puede atragantar, pero no le va a pasar nada más. Le saca, le ha convertido, no en inmortal, en invulnerable, todo el cuerpo salvo el talón. Por eso nuestro talón es el talón de Aquiles. Hoy en día se le sigue llamando en medicina el talón de Aquiles. Y cuando una persona es débil, o sea, todos tenemos un punto débil, físico. Y todos, lo habréis oído en muchas ocasiones, es que el talón de Aquiles de tal persona, yo qué sé, son los pulmones, es el corazón. Claro, sí, sí, ahora llego a eso. Pero el punto vulnerable de Aquiles era su talón. Por eso se habla del talón de Aquiles. Y por eso todas las personas tenemos un talón de Aquiles, ¿eh? Y normalmente lo que hacen los enemigos es buscar el talón de Aquiles de aquel al que van a por qué se van a dirigir, ¿no? Bueno.
¿Cómo se llama el agua?
La laguna Estigia, ¿eh? Bueno, cuando Aquiles tenía 9 años, el adivino Calcante dijo que la guerra de Troya y la ciudad de Troya no se tomaría sin Aquiles. Entonces, ¿qué hace Tetis? Como Tetis no quiere que su hijo vaya a la guerra, porque han profetizado que solo se gana la guerra si va él, pero que además va a morir, lo que hace es que oculta a Aquiles en la corte del rey Licomedes, que solo tenía hijas. Entonces le visten de niña cuando tenía 9 años y va a pasar allí otros 9 años. Y se le llama Pirra, la rubia, porque le visten con ropas femeninas, ¿eh? Y está ahí entre las hijas de Licomedes. Esto se plasma bastante en el mundo del arte, ¿eh? Porque ahí está oculto durante 9 años hasta que un día llega aquí, llega Ulises. Ulises es el nombre romano, Odiseo es el nombre griego, pero por ejemplo a Ulises todo el mundo le conoce por Ulises. Y Ulises llega disfrazado de mercader a la corte del rey Licomedes y se presenta con telas, con joyas, porque va a una corte de princesas, todas son niñas, ¿no? Se presenta con telas, con joyas, tal. Y se le ocurre guardar algún arma entre esas telas y esas joyas. Entonces, este es un tema que sí se va a representar mucho en el arte, porque da ese juego para representar figuras femeninas, figuras masculinas, etc. Entonces, Aquiles, bueno, lo que hace es que cuando todas las hijas del rey están eligiendo que si las joyas, que si las telas, normalmente se ponen joyas en pintura porque da más juego, ¿no? Pues esconde una espada o esconde algún elemento bélico y Aquiles va a por el elemento bélico, que es un chico. Entonces, cuando Ulises descubre que está oculto en esa corte de princesas y realmente acogido. En el momento que se descubre que es Aquiles, pues no tiene más remedio que ir a la guerra de Troya. ¿Eh? Y como el destino es ineludible en el mundo griego, ¿eh?, pues al final va a morir en la guerra de Troya. De acuerdo, como había dicho ese oráculo, que por mucho que su madre intentó guardarle durante 9 años en esta corte del rey Licomedes, pues al final su destino se va a cumplir. Cuando no tiene más remedio que ir a esa guerra, pues lo que va a suceder es que Tetis le va a entregar una armadura divina que les había hecho Hefaistos a su padre como regalo de bodas. También le da esos 2 caballos inmortales que les había regalado Poseidón para que vayan más protegidos. Y realmente la Ilíada de Homero lo que narra es el 10º y último año de la guerra de Troya, el momento de la cólera de Aquiles, ¿eh? Cuando Aquiles no tiene más remedio que intervenir en la guerra de Troya y lo que va a conceder es lo suficiente. Aquiles va a participar en la guerra con su amigo Patro. Aquiles no tiene ningún interés por participar en la guerra. Entonces un día Patroclo se cuenta que le pide su armadura para participar en la guerra, esa armadura que les había regalado Hefaistos. Y Héctor, que es el príncipe troyano, el hijo de Príamo, viendo la armadura se piensa que es Aquiles, va a por él y mata a Patro. En ese momento que Héctor mata a Patroclo, Aquiles entra en cólera, entra en la guerra y mata a Héctor, al príncipe troyano. Y además se niega a entregar su cadáver al rey Príamo de Troya y arrastra el cuerpo de Héctor alrededor de Troya. ¿Eh? ¿Por qué hace Aquiles todo esto? Bueno, pues si partimos de la base de que griegos y romanos, los hombres eran bisexuales, lo entendemos mucho mejor. Patroclo era muy, muy amigo de Aquiles. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿qué sucede aquí? Que los dioses están indignados por la falta de respeto de Aquiles hacia los muertos, a lo que está haciendo con el cuerpo de Héctor, y le piden a su madre Tetis que Aquiles entregue el cadáver de Héctor al rey de Troya, al rey Príamo. Fijaros, el respeto a los difuntos es en cualquier cultura. O sea, hay que mantener el respeto hacia los muertos, hacia los difuntos, en cualquier cultura. En Grecia una de las cosas peor se podían hacer era no tener ese respeto hacia los difuntos, ¿eh? Siempre es algo que es fundamental. Bueno, después de todos estos acontecimientos, de que Aquiles arrastra el cuerpo de Héctor alrededor de Troya, finalmente hay 2 versiones de la muerte de Aquiles. En las 2 versiones muere por una flecha clavada en el talón. Hay una versión que dice que París, el famoso de la disputa, ¿eh?, le lanza una flecha, le da en el talón y le mata. Y hay otra versión que dicen que es el propio dios Apolo el que le lanza una flecha, le da en el talón y le mata. Sea como fuere, Aquiles muere por el único punto vulnerable de su cuerpo, que es el talón. Por eso yo os digo que se habla de que todas las personas tenemos un talón de Aquiles, un punto débil, porque es por el que muere Aquiles. Bueno. Vamos a hablar, ya hemos terminado con este tema, vamos a hablar ahora de las sirenas. Mirad, las sirenas son genios marinos, mitad ave y mitad mujer, que se van a mencionar por primera vez en la Odisea. Y recalco lo de ave. Hoy en día tenemos un concepto de las sirenas que es de cintura hacia arriba cuerpo femenino, de cintura hacia abajo un pez. Eso es totalmente contemporáneo. Las sirenas en la antigua Grecia eran aves, con rostro y busto femenino. ¿De acuerdo? Bueno. A partir ya de bastante adelante, bastante adelante. Siempre en la antigüedad clásica siempre aparecen como aves, Siempre aparecen como aves. Bueno, según Apolodoro eran 3. Una tocaba la lira, otra tocaba la flauta y otra cantaba. La lira y la flauta son los instrumentos más clásicos y la otra cantaba. Bueno, las leyendas nos dicen que las sirenas habitaban en una isla del Mediterráneo, enfrente de Sorrento, que es, ya sabéis que es la zona de la costa amalfitana, es una de las zonas más bonitas de Italia, bueno, pues en Sorrento, y cantaban cuando llegaban barcos, y que su canto era tan hermoso que los barcos se acercaban hacia las rocas de esa costa amalfitana, empezaban a zozobrar, se rompían, y así esos imprudentes marineros caían al agua y las sirenas los devoraban. Se cuenta que los argonautas, que son los que Jasón y los argonautas, que vamos a hablar en los próximos días de ellos, pasaron tan cerca de las sirenas que gracias a que Orfeo, que iba con los argonautas, cantaba y tocaba la lira, pues lo hacía de una forma tan melodiosa que los marineros no sintieron esa necesidad de acercarse a las sirenas y por eso el Argos y los argonautas se salvaron de morir a manos de las sirenas. En cuanto a Ulises, es el Odiseo griego, tarda 10 años en volver desde Troya hasta Ítaca, que estaba muy cerca. Ulises es muy prudente y, aconsejado por la maga Circe, lo que hace es que dice que le aten sus compañeros al mástil del barco y que, aunque les pida por favor, les suplique que le desaten, que no le desaten. Y a sus compañeros marineros les dice que se pongan tapones de cera en los oídos. De esta forma, el único que cuenta la mitología que consiguió oír a las sirenas y salvar la vida fue Ulises, porque sus compañeros que están remando se ponen esos tapones de cera y él, como está amarrado al mástil, empieza a oír el canto de las sirenas y, como está atado, no puede desatarse para estirarse, porque decían que el canto de las sirenas era tan dulce, tan melodioso, como que era muy atrayente y sentías el impulso irremediable de ir hacia él. Bueno, cuando empezó a ir a las sirenas, de hecho, sintió ese impulso de lanzarse hacia ellas y sus compañeros se cuenta que se los pidieran. Una de las leyendas es que las sirenas, despechadas por no haber podido acabar con Ulises, por su fracaso se precipitan al mar y perecen ahogadas. Bueno, pues vamos a ver. Ya os digo que la isla de las sirenas se sitúa enfrente de Sorrento, en la bellísima costa amalfitana, y aquí tenéis cómo eran las sirenas en la época griega y romana. Se las representa normalmente con busto femenino y rostro femenino y el resto con alas. Aquí, bueno, es prácticamente una mujer, salvo las patas y las alas, pero normalmente son figuras más pequeñitas así. Esta sirena está en el Museo Arqueológico de Atenas. Es que se me ha pasado el pie de foto, se me ha pasado de página. Y aquí tenéis un mosaico del Museo del Bardo en Túnez, que normalmente se corta en los libros de texto. Yo no sé por qué se corta. Si aparecen los libros de texto, aparece cortado por aquí. Y siempre se hace referencia a esta parte del mosaico romano, en el que vemos el barco de Ulises, vemos a Ulises atado al mástil y cómo va a ser el único personaje que oiga las sirenas. Si no cortamos el barco y tenemos el mosaico completo, como aparece aquí, aquí tenemos a esas sirenas, que las veis las patas de ave perfectamente, vemos una que canta, otra que toca la flauta, otra que toca la lira, y que su canto atrayente atrae a las sirenas. ¿De acuerdo? Si os dais cuenta, esta leyenda es mucho más normal, porque si las sirenas serían aquí una ave carroñera, pues como le pasa a las gaviotas, sabéis que las gaviotas mordisquean y van a por todo, ¿no? Bueno, pues con ese concepto de ave se entiende mucho mejor que atraigan a los marineros hacia la costa, para que los marineros se den con las rocas, caigan al agua, perezcan y después comérselos. Entonces, es mucho más entendible ese concepto de sirenas cuando son aves que cuando son una mujer con cola de pez que no te la imaginas comiéndose un marinero. Es algo casi antropomórfico, ¿no? Vamos a hablar ahora de las deidades de agua dulce. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque son las 6:30, es que no, se me ha pasado muy rápido. Bueno, pues espero que os haya gustado la clase.
Sí.
Thank you.